Liderazgo Comercial, episodio 809. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes, que está pensado para que crezcas personal y profesionalmente, porque todo lo lejos que puedas llegar en tu vida profesional va a depender de cuánto crezcas en tu vida personal. Y es lo que tienes que hacer, y yo te ayudo a que lo realices. Te ayudo a que mejores tu productividad, te ayudo a que consigas mejores resultados con menos esfuerzo. Pero no solo tú, sino también que consigas que los que están alrededor, con los que consigas tu equipo, que si estás al frente de uno, también lo sea de esta manera. Y que yo soy Santiago Torre y te ayudo. De todas formas, con procesos ordenados, organizados, estructurados, que paso a paso te ayuden a crecer. Y por otro lado, también es posible que si lo que no quieres, no tienes una meta y un objetivo muy, muy definido a corto plazo, te acompaño en todo ese proceso en base a consultas periódicas en el tiempo, en el que te vaya dando pinceladas, vaya orientando en el camino al que tú decías crear. Porque lo primero es, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar dentro de 5, 10, 15 o 20 años profesionalmente? ¿Qué es lo que vas a tener que aprender? ¿Con quién te vas a tener que relacionar? ¿Qué es lo que tendrás que hacer? Bueno, una vez hecha esa reflexión, iremos dando los pasos. Y yo te iré acompañando, orientándote en lecturas, en formaciones, en vídeos, en sesiones que puedas tener para que poco a poco lo vayas alcanzando. De tal manera que cuando surja la oportunidad, que surgirá, estés preparada o preparado para poder afrontarla con garantías. Porque es triste que estemos preparados y dediquemos esfuerzos y no venga la oportunidad. Pero mucho más triste es que venga la oportunidad y no estés preparado o preparada para ella. Bueno, hoy es el jueves 20 de enero de 2022. Y los jueves es el día que nos centramos en el liderazgo. Hoy quiero traer una entrada de LinkedIn de Victoria Mercado, que ha publicado esta misma mañana, y además le he respondido y le he pedido permiso para traerla, y me ha dicho que, por supuesto, que trae aquí la entrada, que será estupendo. Bueno, dejaré el enlace a la entrada en las notas del programa, por si quieres leerla y quieres responderla y quieres participar en el debate, que es muy interesante. Os leo textualmente lo que reflexiona Victoria. Nadie dijo que fuera fácil. Te aseguro que si lo fuese, no me interesaría lo más mínimo. A lo largo de todos estos años dirigiendo colaboradores y equipos de trabajo, he tenido que tomar decisiones muy difíciles. Para los colaboradores, equipo, empresa y, cómo no, para mí también. Aunque haya habido muchas situaciones similares de las que he aprendido mucho y he aportado esas experiencias a las nuevas circunstancias, os puedo asegurar que no he llegado a acostumbrarme y me sigue costando e impactando igual que la primera vez, con el agravante de que ahora soy mucho más consciente del proceso en todas sus fases, incluyendo el pre y el post. Me refiero a todas esas circunstancias que están relacionadas con la conducta, comportamientos y desempeños de las personas. En estos momentos puedes mirar a otro lado para que tu índice de popularidad no baje. Dejarlo pasar autoconvenciéndote de que es algo puntual y que la situación se revertirá sola. Delegar esa responsabilidad en manos de otro para que hable con su compañero y reconduzca la situación. Cualquiera de estas alternativas no es una opción, y lo sabes. Así que toca coger el toro por los cuernos, afrontando la situación y actuando como ese líder que eres. No aceptes situaciones que no sean razonables y que además sean contrarias a los principios y valores de la organización y del equipo en particular. Analiza los hechos con calma, haciendo uso de toda la información que te permita tomar la decisión más adecuada. Controla tus emociones para ayudar a gestionar las de tu interlocutor. Y haz lo que tengas que hacer siempre de forma constructiva para ambas partes, enfocándote siempre en los hechos y no en las personas. En esas circunstancias en las que hay que hacer cumplir y respetar normas quizá poco activas, ¿cómo creas ese orgullo de pertenencia que admita sin imposición esas pautas? ¿Reflexionamos juntos? Te leo en comentarios. Bueno, pues esta es la reflexión de Victoria. Yo Os diré al final mi contestación, la que le he dado, pero permitirme también que haga ahora algunas reflexiones en voz alta sobre todo eso, ¿no? Porque, oye, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué no se respetan nuestras reglas? ¿Qué es lo que no está funcionando de ellas? ¿Tenemos que hacerlas más estrictas o tenemos que ser más estrictos nosotros? ¿Qué es lo que está fa fallando? ¿Significa esto, todo esto, que no se hagan que no sean las reglas un menoscabo de nuestro liderazgo? Cierto día, hablando con uno de mis clientes, me comentaba que tenía muchos problemas con la hora de llegada del personal a la fábrica. He intentado de todo, me decía. Tanto en forma positiva a través de bonos de puntualidad como en forma impositiva descontándole los días. Ya no sé qué hacer. La gente sigue llegando a tarde o no se presenta a trabajar. Recapacitando un poco lo que me decía, me di cuenta de que la mayoría de la gente que conozco, incluyéndome a mí mismo, pasamos por situaciones semejantes, tanto en la parte personal, por ejemplo, los hijos, como en la parte profesional, colaboradores. Y en todos los casos encontré que la percepción que tenemos de crear reglas es que son para que se cumplan. Son impuestas y todos deben entenderlas y acatarlas, autocráticas. El que no las cumple recibe un castigo. Y no siempre se da el castigo a los que no cumplen. Y cuando se llega al hartazgo, se castiga exponencialmente. ¿Te ha sucedido alguna vez esto? ¿Esto que he relatado? Fíjate, en el caso de la fábrica, la situación ante los descuentos por impuntualidad generaba que si el empleado llegaba tarde, trabajaría lo mínimo posible. Le iban a descontar el día completo. Si estaba en camino y retrasado, no hacía ningún esfuerzo por apurar el paso, dado que de cualquier manera le descontarían el día completo de trabajo. Por lo anterior, la aplicación de esta regla evidentemente perjudicaba al empleado al ver mermado su pago, pero perjudicaba aún más al industrial, pues los retardos resultaban en días completos perdidos o de muy baja productividad, ocasionando retrasos en la producción, tiempo muerto en las máquinas, desmotivación absoluta y una clara falta de liderazgo efectivo, entre otras. En el caso de los bonos de puntualidad, también hay una doble cara. Los empleados tratan de llegar en hora, sin embargo, en ocasiones llegaban a la fábrica a buena hora, pero no necesariamente a esa hora comenzaban su trabajo. Adicionalmente, cuando a mediados de mes habían perdido su bono por puntualidad, yo no hacía ningún esfuerzo por llegar puntuales el resto del mes. Ya veis todo lo que se genera. Volviendo a la pregunta del encabezado, podríamos analizar la paradoja de la limitación de velocidad, porque si la limitación era lo mismo hace 10 años que ahora, que antes íbamos a 160 160 kilómetros por la autopista y ahora no pasamos de 130, ¿somos más respetuosos? ¿Nos hemos dado cuenta del peligro? No, sencillamente, antes no nos sancionaban por ello. Al menos era improbable. Mientras que ahora nos sancionan, vamos, con toda seguridad, como nos saltemos la velocidad. Esto mismo pasa en las empresas. Aquella norma que es improbable que conlleve una sanción o amonestación no será respetada. Aquella que nos supondrá una reprimenda con seguridad será tratada de forma reverencial. En el primer caso, la primera regla será no cumplirla. En el segundo, hacerlo a rajatabla. Habitualmente, tenemos sistemas de incentivos perversos y que premian el comportamiento contrario al que queremos obtener. Un ejemplo de incentivos perversos es cuando creamos una relación perder-perder a través de los castigos. El que llegue después de las 8 y 30, entrada a las 8, se le descuenta el día, que era lo que hacía este industrial cliente mío. ¿Quién pierde más si un operario de una máquina no va a trabajar? ¿Un operario o la empresa con la máquina parada? ¿Cuánto dejas de producir pagando una máquina versus el costo de un día de nómina de la persona? Seguí dando vueltas al asunto, pero la verdad es que no encontré solución al respecto. Un tiempo después, repasando apuntes de una charla en las denominadas escuela de padres, a las que acudí cuando mis hijos mayores iban a la guardería, esto es años 90 del siglo pasado, releí un tema parecido a este referente al comportamiento de los niños y los castigos. Y recordé cómo el ponente explicaba que una falta de acción solo se corrige haciéndola, y recordé lo que mi mujer y yo pusimos en práctica y funcionó. Repito, estos eran años 90 y iba a una escuela de padres para conseguir educar mejor a mis hijos. En aquella época no había forma de que mis hijos de 2 y 4 años recogieran los juguetes que habían sacado. Y una pelea permanente. Os podéis imaginar la escena. Gritos, castigos, cabreo, la culpa es tuya. Bueno, creo que si tenéis hijos lo habréis vivido. Gracias a aquel ponente, decidimos decirles que iban a recoger la habitación de todos modos. Si no, no saldríamos de casa o no había cena o lo que fuera. Y que tenían tiempo hasta que sonara un reloj que poníamos ahí. Si no lo hacían, lo harían dos veces. El primer día, el reloj sonó. Me presenté allí y después de la consiguiente bronca, por supuesto, recogieron la habitación. En ese momento, volví a tirar todos los juguetes. Y dije, ahora lo volvéis a recoger. ¡Bronca, esto es injusto, no nos da la gana, lo haces tú! Pero al final, lo recogieron. Me costó, ¿eh? Me costó. No creas que no me costó, ¿eh? Por cierto, nos quedamos sin cenar. ¿Vale? Al día siguiente, la escena fue parecida. A partir del tercer día, la frase, ¿cuántas veces quieres recoger la habitación? ¿Una o dos? Se transformó en palabras mágicas. Todas las normas que tengamos deberán buscar relaciones ganar-ganar o, en el caso de castigar, deben hacerlo con aquello que no se haya cumplido. Por ejemplo, para eliminar ese incentivo perverso con el que empezábamos este artículo, ¿qué pasaría si aquella persona que llegue tarde debe reponer el doble del tiempo que llegó tarde? En este caso, tanto el empleado como la empresa ganan, ya que él sigue recibiendo su día completo. Y la empresa tiene un tiempo extra sin que le cueste adicionalmente. Otra posibilidad es aplicar la norma de los equipos de fútbol cada X tiempo de retraso, X euros a un fondo común para una cena, por decir algo. Podemos concluir que la eficacia de una regla no está solo en crearla y dejarla muy clara. Hay que generar una percepción de cumplimiento, tanto de quien la tiene que seguir como del que la tiene que controlar, además de crear incentivos o castigos alineados y suficientemente motivadores a una relación ganar-ganar para todos. Es muy importante que consigamos aceptación, así que habrá que reunir a la gente y preguntar, ¿es aceptable llegar tarde? La respuesta habitual será no, porque si recibes un sí, aquí tienes un problema. Entonces, cuando la respuesta sea, hombre, no, no es aceptable llegar tarde, entonces, bien, entonces, ¿qué hacemos con quien lo hace? No costará mucho, si hay una buena relación, llegar a la solución del tipo que hemos visto ahora. También pueden decir, depende, ¿depende de qué? ¿Y cuántas veces? Una vez todo se ha aclarado y cuantificado, ponemos de la norma, de acuerdo a lo de arriba, al analizar los hechos y dejando a un lado los juicios de valor sobre las personas involucradas, llegué a las siguientes conclusiones. 1. Cuando creamos una regla, debemos pensar en cómo la percibirán todos los involucrados y la impresión que tienen de las personas que son responsables de hacer cumplir las reglas y hacer valer la misma por liderazgo, no por imposición. 2. Las reglas deben motivar su cumplimiento para obtener un determinado beneficio o ventaja y no por la posibilidad de un castigo o pena al no cumplirla. 3. Tenemos que asegurar que la regla la conocen, entienden y aceptan todos los involucrados. Esto es especialmente importante. 4. Debemos de estar seguros de que podemos medir el cumplimiento o no de la norma. 5. Si vamos a crear reglas donde hay castigos, estos deben tener una relación ganar para el empleado y ganar para la empresa. 6. Una vez creada la regla, hay que cumplirla en todos los casos. De otra forma, carecerá de fuerza y credibilidad. Y 7. Debemos de tomar en cuenta que las reglas son imperfectas, que no contemplan ni consideran todas las situaciones por las que debe de existir dentro de la regla la forma de revisar esas situaciones. En tu caso, ¿consigues que las reglas funcionen? ¿Cómo lo haces? Estas son las reflexiones que quería hacer, que hice en su momento en un artículo que se llamaba ¿Por qué no se respetan las reglas? Y me ha venido a la mente en lo que, bueno, pues en lo que nos decía Victoria. Entonces, yo le he respondido a Victoria. Le he dicho que me encanta la reflexión, porque es cierto, me encanta la reflexión que hace Victoria. Y es que para mí es uno de los puntos que resulta más complejos cuando estamos al frente de un equipo. Ser capaz de cumplir con las normas. Creo que no soy el único al que le resulta complicado, complejo, que las normas se cumplan. Y la respuesta que yo le daba a Victoria, que decía, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que eso se cumpla, cómo creas ese orgullo de pertenencia que admita sin imposición estas pautas, ¿no? Decía, mira, yo lo primero creo que es que tienes que ser congruente. Lo que significa es ser muy escrupuloso en el cumplimiento de las reglas. No solo de esa, sino, por supuesto, de todas. Es decir, cuando tú estás al frente de un equipo y quieres que se cumplan unas reglas, eres el primero que debes cumplirlas. Todas. Todas y cada una de ellas. No te los puedes saltar. Yo he visto en muchas ocasiones cómo las reglas son para los demás, pero no para los jefes. Cómo el jefe es caballito blanco y está eximido del cumplimiento de ciertas normas y pautas que los demás tienen que cumplir. Pero él, como es el jefe, pues está exento. Entonces, amigo mío, si haces eso, ya te aseguro que no va a funcionar nada el cumplimiento de reglas en tu empresa, porque estás dejando la puerta abierta a que son opcionales y que depende de quién se cumplen o no se cumplen. Y vas a tener siempre negociación, disputa y rencillas por el cumplimiento de estas normas. Con lo cual, lo primero es ser congruente y ser el primero que respeta las normas a rajatabla. Si no las vas a respetar, no las pongas. Una vez que tienes esto de ser congruente, que es esencial pero no suficiente, lo que necesitas es haber obtenido el compromiso previo de la importancia de cumplir con la regla. Lo que hablábamos antes, oye, ¿es aceptable llegar tarde? No, ¿qué sucede cuando alguien llega tarde? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que vas a hablar con la gente? A ver si soy capaz de explicarme. Cada regla tiene que ser un motivo y ser explicado y preguntar expresamente a las personas si están de acuerdo. Y es básico que se comprometan a cumplirla. Repito, es básico que se comprometan a cumplirla. Nos comprometemos a cumplir esta regla y analizaremos los dependes. Bueno, ya veremos. No, todo eso hay que analizarlo y conseguir el compromiso. Quizá haga falta matizarla o pulirla un poco. Y ya te digo que es mejor una no tan excelente concordada que una perfecta impuesta. Eso te lo aseguro porque lo he vivido personal y profesionalmente. Y esto es lo primero que tenemos que conseguir. Es decir, fijaros, voy a poner una analogía. ¿Cómo conseguimos que las personas cambien de forma consistente, de forma permanente? Primero, que quieran cambiar. Si alguien no quiere cambiar, tienes que hacer lo posible para que quiera cambiar. Porque en el momento que quiere cambiar, todo es mucho más sencillo. Esto es lo mismo. Si vas a poner una regla, tienes que obtener el compromiso y el cumplimiento de la misma. Y va a ser todo mucho más sencillo. Si no, la vas a tener que imponer. Imponer significa control, supervisión. Y es que no nos gusta habitualmente ese tipo de... Una vez obtenido el compromiso de cumplimiento de la regla, si se falta la misma, no vamos a aludir al cumplimiento de ella, sino al compromiso que se hizo de respetarla. Fijaros que el matiz es muy diferente. Yo explico una regla. Digo por qué la pongo. Doy los motivos, las causas, las consecuencias. La pulo, la matizo, la acuerdo, la concuerdo con las personas implicadas. Y una vez que tengo esto, es cuando pido el compromiso a ella. Y tengo que obtener el compromiso. Me puede costar, y me puede costar negociarlo, discutirlo, seguirlo, pero primero compromiso, compromiso, compromiso. Cuando tengas el, venga, sí, eso sí me comprometo a cumplirlo. Perfecto, el día que no lo cumpla, yo no, ya no voy a entrar a la regla, ya no voy a entrar si esa regla es buena, si es mala. No, no, voy a entrar al compromiso que adquirió de cumplir la regla. A eso es lo que voy a entrar, eso es lo que voy a pedir, eso es lo que voy a conseguir. Así es como tengo mayores probabilidades, que no garantía, que no seguridad, eso ya te lo digo. Pero tengo mayores probabilidades de que las reglas se cumplan. Porque ya te digo yo que es muy difícil conseguirlo. Pero que con la imposición, es que habitualmente a nadie nos gusta ser el perro guardián, el controlador, el capataz que está detrás. Y sobre todo si el equipo tiene un cierto grado de complejidad y un cierto grado de profesionalidad. No le gusta nada que alguien esté con el látigo en la mano, dando órdenes y haciendo cumplir una serie de normas que muchas veces, que además es cierto, tienen poco sentido. Igual las modificamos un poco, conseguimos ese compromiso y empieza a tener sentido lo que hacemos. Porque yo voy al cumplimiento del compromiso, no de la norma. Fijaros la diferencia. ¿Y tú ¿Crees que hay diferencia cuando pido el compromiso, el cumplimiento de un compromiso o cuando pido el cumplimiento de una norma? Pues inténtalo. Ya verás cómo merecerá la pena. Bueno, pues con esto me despido de vosotros hasta mañana, viernes, en que tendremos una nueva cita o frase comentada, que es lo que solemos tener los viernes. Así que sin mucho más, hasta mañana.